en el episodio de hoy de Power Moment.
Y cuando los libros empiezan a perseguirse y empieza a perseguirse la cultura, sea cual sea el origen de esta, pues hay un dicho muy triste, pero que a veces se cumple, ¿no? Cuando empiezan a quemarse libros, acaba quemándose personas, ¿no? Y eso es una de las tristes realidades de nuestra época. A pesar de todo, Juan de Valdés publicó ese primer libro, ¿no?, que era Diálogo de Doctrina Cristiana, haciendo una cosa increíble, ¿no? No había habido nunca un libro en castellano, en español, en forma de diálogo. Estos famosos diálogos que hacía Aristóteles, ¿no?, para explicar la filosofía, había sido un método muy utilizado por los griegos para explicar ideas complejas de una manera simple, y va a ser Juan de Valdés el primero en hacer diálogos.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
Continuamos en Power Moment y bueno, la verdad es que es un honor para nosotros tener y recibir en este momento como invitado a un maestro de la narrativa histórica y un explorador incansable de los rincones más profundos del alma humana. Él es un autor de bestsellers, es decir, de grandes ventas, galardonado y aclamado por la crítica. Se llama Mario Escobar y en esta ocasión nos va a sumergir en el siglo XVI con su última obra maestra, La belleza de las palabras, una novela que nos transporta a una época de la reforma protestante en España, un tiempo de grandes cambios y conflictos y búsqueda de la verdad. Con su pluma afilada y su habilidad para tejer historias que resuenan a través del tiempo, Mario Escobar nos presenta a Juan de Valdés, un personaje cuya voz se alza en medio de la turbulencia, defendiendo la belleza y el poder transformador de las palabras. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Mario Escobar. Gracias por estar con nosotros. Y quien, por cierto, hace cuestión de unos meses atrás ya habíamos hablado con usted, pero esta nueva novela, sin duda alguna, tiene un título muy bonito. ¿Cómo llegó a él o si fue la editorial la que decidió el título La belleza de las palabras?
Pues es curioso, ¿no? A veces los títulos los elige la editorial, otras veces el autor. En este caso fui yo. Me parecía que era un homenaje a este gran hombre, ¿no?, al protagonista de la novela, que fue uno de los constructores, ¿no?, de los creadores de nuestro bellísimo lenguaje castellano-español, y pensé que mostraba un poco la esencia del libro, ¿no?, enamorarnos de las palabras, ¿no?, esa capacidad que tenemos los seres humanos para expresarnos, que no tiene otro ser más que nosotros, ¿no?, y la hermosura, ¿no?, de nuestro idioma, y quería de alguna manera reflejarlo en el título.
Así es, Juan Valdés, hace usted referencia de un hombre al cual ya usted también había basado uno de los libros anteriores y del que muy poco se habla o se conoce realmente quienes hablamos este idioma tan precioso, el idioma castellano, el español, que le dicen acá en Estados Unidos. Sin embargo, para aquellos que es la primera vez que les suena este nombre, ¿cómo podría describir a Juan Valdés y la relevancia de su legado?
Bueno, Juan Valdés es un, como bien ha dicho, un personaje muy poco conocido. Es un hombre del siglo XVI, criado en una familia de la baja nobleza, que son pues criados y servidores, ¿no?, de un marqués importante en la zona de Castilla. Y esta familia es una familia muy culta, una familia que le da mucha importancia al lenguaje, al idioma, porque es una familia judío-conversa, que ha leído y están muy, siempre muy cercanos a los libros, y de alguna manera eso va a influir mucho en su vida, ¿no? Por eso Juan de Valdés es un lingüista, pero también es un teólogo de la Edad Moderna, que eran tan cultos, ¿no?, que tenían muchas capacidades, pero especialmente los idiomas, ¿no? Un gran conocedor del latín, del griego, del hebreo, y por tanto podríamos decir que es uno de los que quiso poner en orden nuestro idioma, pero por sus ideas heterodoxas fue marginado y casi hasta hace apenas 40 o 50 años se desconocía su obra, ¿no? Y es bueno rescatar a personas como estas, que a pesar de su contribución a nuestro idioma y a la cultura y a la literatura, pues han pasado desapercibidas.
Digamos que ha sido el Quijote, por decirlo de alguna forma, de nuestra literatura, de nuestro idioma, pero este Quijote tendría algún Sancho Panza que lo acompañara durante toda esta travesía, algún personaje secundario que usted pueda, no sé, resaltar.
Pues eran una familia muy numerosa, eran 8 hermanos y 4 hermanas, y uno de sus hermanos, Alfonso de Valdés, es un hombre también que le ayudó durante toda su vida. Alfonso de Valdés fue secretario de Carlos V, Carlos I de España, ¿no?, del emperador. Con esa posición de secretario le permitió influir, ¿no?, en la política, pero también en las ideas, ¿no? Él pues viajó con el emperador por toda Europa. Y podemos decir que fue la mano derecha de Juan Valdés. Cuando este fue perseguido por sus ideas, pues le procuró un oficio como secretario del Papa Clemente VII, y también le apoyó en todas sus obras, ¿no? Le apoyó en la edición de uno de sus libros más polémicos, que fue Diálogo de Doctrina Cristiana. Por tanto, los dos hermanos, en muchos sentidos, tienen ese amor por los libros, por la cultura, por la literatura y por la libertad, ¿no? Creían profundamente en la necesidad de que hubiera una libertad de imprenta, libertad de expresión, en una época en la que la intolerancia religiosa, política, era muy, muy grande, ¿no?, y en la que el poder político, en este caso el emperador, pensaba que podía dominar no solo los cuerpos, sino las conciencias y las mentes de las personas, ¿no? Y yo creo que su hermano Alfonso, en muchos sentidos, pues fue ese Sancho Panza que lo acompañó en sus aventuras.
Así es, un personaje que vivió una época muy particular, muy difícil si se compara con estos tiempos, y por eso le pregunto, trayendo a ese gran amigo que digamos de alguna forma es Juan Valdés para usted, esa persona tan familiar que ya la conoce a través de todas estas letras, su lucha durante la Inquisición y el personaje per se, ¿cuáles serían las implicaciones actuales que se podrían decir deberíamos resaltar en la historia actual?
Bueno, imagínense, Juan de Valdés es perseguida su familia primero porque entran en un grupo que se llamaban Alumbrados, que eran, muchos eran judíos conversos, que claro, querían buscar la fe cristiana y pensaban que el sitio donde debían buscar era la Biblia, pero eran rechazados porque en ese momento la Biblia estaba prohibida. Él tiene que huir de Pastrana, que es donde estaba su familia, llega a la universidad, una universidad que es como la de Alcalá de Henares, ¿no?, que era una universidad muy jovencita en ese momento, que se dedicaba especialmente a la teología, y allí encuentra un mundo académico, ¿no?, un mundo en el que puede pues explayarse, expresar sus ideas. Conoce a la hija de Nebrija, que había sido el mayor gramático de la época, y esta mujer le da clases además de oratoria, en una época en la que las mujeres pues no podían participar a veces de la cultura y mucho menos de enseñar en una universidad. Y con ella tiene un amor platónico, ¿no?, un amor literario, un amor sobre los libros también. Y de ahí surge una historia increíble, ¿no? Por eso me fascinaba explicar esta historia de Juan de Valdés, porque tiene muchas similitudes con la actualidad. Nos vimos épocas en las que se está de nuevo volviendo a la censura, ¿no? A según las ideas que tengas, de una u otra forma, pues limitarlas, ¿no? Hay países, hay estados que están prohibiendo las lecturas de ciertos libros, ¿no? Unos por una ideología, otros por otra, ¿no? Y cuando los libros empiezan a perseguirse y empieza a perseguirse la cultura, sea cual sea el origen de esta, pues hay un dicho muy triste, pero que a veces se cumple, ¿no? Cuando empiezan a quemarse libros, acaba quemándose personas, ¿no? Y eso es una de las tristes realidades de nuestra época. A pesar de todo, Juan de Valdés publicó ese primer libro, ¿no?, que era Diálogo de Doctrina Cristiana, haciendo una cosa increíble, ¿no? No había habido nunca un libro en castellano, en español, en forma de diálogo. Estos famosos diálogos que hacía Aristóteles, ¿no?, para explicar la filosofía, había sido un método muy utilizado por los griegos para explicar ideas complejas de una manera simple, y va a ser Juan de Valdés el primero en hacer diálogos. Primero este diálogo de doctrina cristiana y después el diálogo de la lengua, que fue el que le convirtió en ese gran lingüista, ¿no? Y fue un bestseller en ese momento, ¿no? Todo el mundo leyó el libro, todo el mundo quería leerlo, y claro, la Inquisición enseguida pues empezó a investigar lo que estaba sucediendo y tiene que huir de España, ¿no? Pero vemos cómo a veces los libros, ¿no?, son peligrosos para aquellos que no quieren que las cosas cambien, ¿no?, para aquellos que quieren controlarlo todo, ¿no? Y siempre ha habido ese tipo de personas, ¿no? Que están a veces en el poder. Y Juan de Valdés pues muestra eso, ¿no? Un tipo de persona luchadora que cambia, quiere cambiar el mundo y lo quiere cambiar a través de los libros, ¿no? No de una forma violenta, sino a través de la cultura, y que enseguida pues recibe el castigo de los poderosos, ¿no? Que no quieren que haya libros ni gente que piense por sí misma ni que cuestione las ideas o las formas de hacer de esta gente tan poderosa.
Pareciera que a pesar de que eso sucedió en el siglo XVI, pues se está repitiendo nuevamente, como que la historia se repite en cuanto a las disputas que pueden haber entre religión y política. No hemos aprendido nada del pasado, al parecer, ¿verdad?
Bueno, es que lo que sucede es que cada generación aprende el mundo de nuevo, ¿no? A veces decimos, bueno, la sociedad repite, no, es que cada generación tiene la oportunidad de cambiar las cosas, de volver atrás, y a veces el peligro está en que como la educación en las generaciones que presentes y en las que vienen cada vez es peor, más deficiente, sobre todo en el ámbito del pensamiento, ¿no? De la reflexión. Pues eso hace que nos estemos convirtiendo en una sociedad a nivel global, no de un país en concreto, pues muy dócil en muchos sentidos, ¿no? Sin un pensamiento crítico, y por eso sí se repite la historia, porque al fin y al cabo redes sociales y otras formas, ¿no? De entretenimiento que tenemos, pues nos impiden profundizar en las cosas, ¿no? Creemos que tenemos opiniones porque oímos o escuchamos ideas, vemos titulares. Pero para hacernos una verdadera opinión, una reflexión profunda, tenemos que leer, tenemos que indagar, tenemos que investigar. Y cada vez se potencia menos la curiosidad, ¿no? En la escuela, en la universidad, sino que nos hagamos especialistas, ¿no? Como técnicos que sabemos de un tema, pero que somos incapaces de reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la filosofía, sobre el porqué de la existencia, sobre la justicia, ¿no? Pues sobre los grandes temas que durante siglos, pues en Occidente y en otras partes del mundo se han reflexionado y que ahora prácticamente pues nadie piensa, ¿no? Esos grandes temas están aparcados para que hablemos de política y de otros temas secundarios que en el fondo pues no cambian la vida y la realidad de las personas.
Así es, y de alguna manera nos hemos desconectado de nuestra fuente creativa, de desarrollar el cerebro, la imaginación, como muy bien dice, porque estamos como desconectados de eso y más enchufado a lo que es la tecnología que lo facilita todo y hasta cierto punto algunos dicen que embrutece al ser humano también. Estamos en el mes donde celebramos al niño, a los niños y también donde celebramos el Día del Libro. Quería aprovechar ese momento para preguntarte tres libros, tres recomendaciones, una para niños pequeños, una para adolescentes y una recomendación para adultos.
Es difícil elegir. Yo he sido siempre un gran amante de los libros, ¿no? Pero hay algunos libros que me han marcado justo en esas épocas, ¿no? Uno es un libro que todavía se puede encontrar, aunque yo lo leí muy de niño. Se titulaba La vuelta al mundo con un Corilú. Y La vuelta al mundo con un Corilú no era ni más ni menos que el espíritu de los viajeros, ¿no? El espíritu que acompaña a aquellas personas que salen de su casa y que buscan la aventura, ¿no? Buscan conocer otros mundos, otras culturas. Y fue una de mis primeras lecturas. Había una biblioteca en mi colegio, de estas de clase. Cada alumno traía unos poquitos libros. Los íbamos compartiendo, que es una buena forma de que los chicos lean. Y ese fue el que más me marcó, ¿no? Porque empecé a viajar con la imaginación. No podía hacerlo físicamente en ese momento, ¿no? Y gracias a ese libro empecé a viajar con la imaginación y disfrutar de otros mundos. Yo creo que para los adolescentes, en un mundo tan técnico, ¿no? Y en el que están enganchados todo el rato a las redes sociales, tal vez El Principito, que es un libro para adolescentes, pero también para adultos, ¿no? Este libro que es una metáfora de la vida, ¿no? Y describe un poco el individualismo, ¿no? Un principito en un planeta perdido y las cosas que va encontrando, ¿no? Y cómo se da cuenta que es más libre y disfruta más del mundo cuando lo comparte con los demás, ¿no? Vivimos en un mundo tan individualista, tan obsesionado, ¿no? Con el ego y consigo mismo, que no nos damos cuenta que como seres sociales que somos y seres que nos gusta relacionarnos con los demás, cuando compartimos, cuando damos al otro, cuando somos generosos, recibimos más de lo que damos, ¿no? Y nuestra autoestima, nuestra forma de ver el mundo cambia. Y creo que es muy importante pues, se lea libros como este, ¿no? Este libro, que es un clásico, que se escribió hace ya mucho, mucho tiempo y, en cambio, pues sigue siendo muy vigente, ¿no? Y yo creo que para la gente más adulta, para este día del libro, yo me quedaría, pues posiblemente, con uno de los que más me impresionó en la juventud, que es una novela de Marguerite Yourcenar, una de las mejores escritoras de la historia, una escritora francesa, que hizo varios tipos de géneros, pero en cuanto a novela histórica, hizo una deliciosa novela que se titulaba Memorias de Adriano. Es una larga reflexión y una especie como de memorias de este emperador romano a su hijastro, que va a reinar después de él. Y en esta novela, pues riquísima, ¿no? Muy bien escrita, que es una delicia leer, pues nos encontramos las grandes reflexiones de la vida, ¿no? Porque al final, para ser emperador o para ser carpintero, necesitamos las mismas herramientas, ¿no? Que es, pues, esa capacidad de empatizar con los demás, el deseo de cambiar las cosas, el tener mesura, saber dónde parar, el controlar nuestro carácter, el saber ser agradecidos, el ser optimistas, el buscar, pues, siempre la verdad. Pues estos consejos que le da un emperador a otro, creo que son buenos consejos para un mundo como el en el que nos ha tocado vivir hoy.
Y nosotros vamos a agregar, por supuesto, en este mes donde celebramos el Día del Libro, pues La Belleza de las Palabras, que es de fácil lectura también, está maravillosamente ambientado en una época bastante compleja y con personajes reales, pero también de ficción. Hay un poco de todo, creo. Y sumado a todo esto, ¿cuál fue el momento mágico, si hubo algún momento mágico cuando estabas escribiendo esta novela o fue justamente cuando le pusiste el punto del final?
Pues disfruté de muchos momentos. Uno de los que más disfruté fue de la estancia de Juan de Valdés en Alcalá de Henares, ¿no? Es una ciudad que está cerca de donde yo vivo, cerca de Madrid, y es una ciudad, pues, un poco mágica, ¿no? Fundada por los romanos, con muchísima tradición, pero que luego ahí es donde se hace la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá de Henares, y ver cómo no había cambiado tanto el mundo, ¿no? Su época estudiantil, pues, fue muy parecida a la mía, ¿no? Pues los momentos que compartías con los compañeros, cómo disfrutabas, pues, y a veces no disfrutabas también, en las clases, la relación con los profesores. Y me gustó recrear esa ciudad universitaria que sigue existiendo, que ahora sigue siendo ciudad universitaria, ¿no? Como la Universidad de Salamanca. La de Salamanca tiene más de 1000 años, ¿no? Y la de Alcalá tiene ya 500, y dices, bueno, es increíble que después de tanto tiempo, pues, siga habiendo lo mismo, ¿no? Estudiantes año tras año vuelven a esas aulas milenarias, centenarias, con los mismos sueños, anhelos, temores, ¿no? Y luego en nada se pasa la vida, se pasa el tiempo y viene otra nueva generación para sustituir a la anterior, ¿no? Y ese juego de generaciones me parecía muy, muy, muy divertido y al mismo tiempo tiene su parte trágica, ¿no? Porque sabemos que a nosotros, pues, nos va tocando dejar paso a otras generaciones, ¿no? Pero había algo mágico, ¿no? Cuando describía esas escenas de Juan de Valdés en la universidad.
¿Estás cocinando ya otro libro de Juan de Valdés o de la Inquisición por allí?
Siempre estoy ahí medio promocionando, al mismo tiempo investigando y escribiendo, porque me entusiasma la literatura, ¿no? Y los escritos. Con VIH, que es la editorial que ha sacado este libro de La Belleza de las Palabras, que pertenece a Lifeway, pues estoy ya en correcciones. Acabé hace muy poquito una novela para ellos, que es una novela muy bonita sobre dos hermanas que ayudan a personas en la Holanda ocupada por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Y estas dos hermanas y su padre, que es un relojero de Haarlem, un pueblo pequeñito muy cerca de Ámsterdam, pues van a arriesgar sus vidas para salvar a decenas de personas, ¿no? Y van a crear una habitación secreta en su casa para guardarlas por si los nazis intentan atraparlas, ¿no? Y ha sido, pues, también una bonita experiencia, ¿no? Porque el ejemplo de estas dos mujeres especialmente, ¿no? Cómo son capaces de amar, de darse en el mismo infierno, ¿no? Porque las dos acaban en un campo de concentración de mujeres terrible que había en Austria, ¿no? En aquella época, y aún en el lugar más oscuro son capaces de transmitir paz, de transmitir esperanza a las personas que tienen alrededor. Y creo que es un ejemplo de vida, ¿no? A veces nos quejamos por pequeñas cosas y cuando veía pues el ejemplo de estas dos mujeres, ¿no? Sin comida, sin pasando frío, haciendo trabajos duros, solo por haber ayudado a gente y que nunca se quejaban, ¿no? Y que eran capaces de dar, si tenían dos mantas, una manta a una persona que no tiene ninguna en esas circunstancias, pues pienso que hay esperanza, ¿no? Y que el ser humano puede hacerlo más maravilloso, ¿no? Y a pesar de que veamos tanta maldad a veces en el mundo, tantas guerras, tanto sufrimiento, también hay personas capaces de dar su vida por los demás, ¿no? Y espero que sea, como ha sido para mí, un ejemplo a otros, ¿no? Cuando lean esta novela sobre estas dos hermanas y su padre.
Que se propague esa bondad, ese poder de la amabilidad y de la resiliencia que tenemos todos por dentro, que eso tanta falta nos hace en estos tiempos. Antes de terminar, y por supuesto agradecerle, recuerdo que anteriormente habíamos hablado sobre la posibilidad de que una de las novelas fuese o estuviese presente en alguna plataforma streaming. ¿Ya se filmó? ¿Ya se logró hacer? ¿Cómo va ese proceso si es que se lleva a cabo?
Bueno, la verdad que ha habido muy buenas noticias. El año pasado acabó muy bien y ha empezado estupendo este, porque en noviembre firmé con una productora española muy, muy conocida, que es Bambú Producciones. Bambú Producciones es la que ha hecho Las Chicas del Cable, Velvet, Fariña, muchas de las series que han salido en Netflix, en Amazon Prime, también en Televisión Española y en otras plataformas y canales de televisión. Tuve la primera reunión con la guionista porque el proyecto va adelante, están haciendo lo que llaman ahora la Biblia y el primer episodio. Tuve la primera reunión con Marta Bertoldi, que es una guionista argentina, pero que está afincada ahora en España, también fue actriz de más joven. Y fue emocionante, ¿no? Porque cuando me contó el proyecto, cómo lo están planteando, quieren hacer tres temporadas, y es sobre una novela que se llama La Gobernadora, que es una novela sobre Beatriz de Bobadilla, que fue una mujer pues increíble para su época, ¿no? Una mujer que fue amante de Fernando el Católico, por esto tiene que ir a Canarias porque la reina Isabel la quiere matar, a pesar de que es la sobrina de su mejor amiga, y allí va a convertirse la gobernadora de las Islas Canarias en pleno finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando están ya casi a punto de ir los primeros barcos para América. Y bueno, les encantó tanto la producción y todo lo que están haciendo que se lo presentaron a Netflix, están muy interesados y ahora en junio se entregará lo que es la Biblia, el primer episodio y quieren hacer tres temporadas y si todo va bien espero que para el año que viene pues podamos ver pues alguna de estas temporadas.
Pues con los dedos cruzados, seguimos en contacto a ver si en verano pues nos puede confirmar toda esta información y estaremos muy ansiosos de esperar sin duda alguna a la gobernadora y ver a una mujer en posición de poder y su historia que parece sacada de la ficción, pero como muchos dicen, la realidad supera la ficción sin duda alguna. Muchísimas gracias, Mario Escobar, por estar con nosotros y muchísimos éxitos durante toda esta etapa.
Pues muchas gracias también por este programa y por difundir la cultura.
Una cosita más, para todos los que están pendientes y deseen adquirir sus libros, ¿están disponibles en Amazon? ¿Dónde lo pueden adquirir en línea?
Pues bueno, para toda América se puede conseguir en Amazon, Barnes & Noble, en todas las plataformas. Incluso hay libros míos en Walmart y en supermercados normales, ¿no? Pero también en librerías tradicionales, en Amazon, en la plataforma Amazon, tanto formato electrónico como físico. También muchos de ellos están en Audible como audiolibros, en Storytel. Y este libro en concreto, pues ya está en Estados Unidos y en México y está empezando ya a llegar a otros países de toda América y también para los lectores que haya en inglés y en otros idiomas, pues bueno, en otros idiomas también se puede conseguir.
Pues para todos los gustos y todos los colores, muchísimas gracias por el tiempo, por la amabilidad y por escribir estas cosas maravillosas, por resaltar a personajes que la historia de alguna manera quiere enterrar, pero que vale la pena recordar.
Un gran placer.